Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Movimiento, este es el lema de First Movers y sí, seguimos en movimiento a medida que avanzamos en esta desescalada, a medida que, bueno, que volvemos todos a cierta normalidad. Yo no voy a decir lo de la nueva normalidad porque creo que el término ya está muy manido, pero sin duda alguna estamos todos, pues, poco a poco en movimiento, más activos, más enérgicos, que es lo interesante. Y claro, si miramos a nivel de usuario, lo cierto es que están surgiendo nuevas necesidades de pagos. Ya digo, nosotros los usuarios poco a poco vamos experimentando nuevas necesidades y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en esta sección, en este espacio que tenemos todos los jueves, que es First Movers. Y es que es indiscutible, además lo hemos hablado en otros capítulos, que los pagos son un elemento imprescindible en toda transacción, es decir, forman parte de nuestro día a día, de nuestras vidas, y no nos paramos nunca a pensar en el pago de una forma aislada, ¿no? Si tuviéramos que identificar, sin embargo, un servicio bancario imprescindible en nuestro día a día, antes que ningún otro, deberíamos referirnos al pago, porque claro, es que sin pago no hay transacción, sin pago no hay compra, sin pago no hay consumo. Facilitar esos pagos es facilitar, por tanto, que fluya el dinero, es facilitar que se hagan realidad todas esas intenciones de compra y es de alguna forma también poner un granito de arena en la dinamización del consumo. Y esto es común a todos los canales de compra, sean digitales o físicos. Y claro, el ecosistema fintech lo ha tenido muy claro desde sus inicios. El pago era un punto de la cadena de valor en el que había mucho por hacer, en el que merecía además la pena detenerse. Y cuando empezaba el desarrollo del comercio electrónico, John y Patrick Collison se dieron cuenta de las dificultades que había a la hora de aceptar pagos en la web. Y de hecho, en el año 2010, decidieron construir Stripe, que es un sistema de pagos que hoy en día utilizan millones de personas en el mundo. Hoy precisamente en este espacio en First Movers queremos traeros a todos nuestros oyentes algunas de las principales tendencias de las que se habla hoy en día cuando hablamos de los pagos. De hecho, vamos a saludar primero a Inés Muñoz Vidal, es Digital Banking Specialist en Temenos. Inés, muy buenas.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, Inés, además has elegido unas cuantas de esas tendencias, nos las vas a contar en unos momentitos, pero es que además tenemos la suerte de poder contar hoy en este espacio con uno de los protagonistas del segmento fintech de pagos en España, es Jordi Nebot. En LinkedIn hemos encontrado una definición que dice algo así como joven y entusiasta emprendedor al que le encanta ayudar a que las cosas sucedan. Y claro, entusiasmo, juventud e impulso emprendedor pues le sobran, en este caso, a este ingeniero técnico en informática de sistemas y también tiene un máster en sistemas inteligentes de robótica de servicios. Es cofundador y CEO de Pay No Pain. En unos momentos podremos saber mucho más, conoceremos todos los detalles de esta fintech y también vamos a intercambiar impresiones con Jordi. Jordi, bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, Marta. Muchas gracias.
Bueno, y en breves, como decimos, pues le vamos a plantear, tanto Inés y yo, algunas de las preguntas a Jordi. Es nuestro invitado de la semana. Pero antes, Inés, como decía en la introducción, nos vas a plantear algunas de las tendencias, de las necesidades que tenemos los usuarios a nivel de pago.
Sí que me gustaría, Marta, realmente compartir algunas tendencias. Hay muchas, se escribe mucho y se habla mucho de esto ahora mismo. Yo he querido destacar las que han llamado más mi atención y que creo que son interesantes y relevantes para todos y que quisiera compartir. Concretamente voy a hablar de cinco, Marta. En primer lugar, el Open Banking. Open Banking es algo de lo que hemos hablado mucho y que tiene mucha incidencia en el mundo de los pagos. El Open Banking, recordemos, se regula bajo el marco de la directiva PSD2 y dentro de la PSD2, para situar y contextualizar un poco, hay una figura que es el iniciador de pagos, el PISP, que precisamente cubre todos esos players tecnológicos que hacen pues iniciación de pagos a través de tecnología, utilizando APIs, que es esos interfaces de programación de aplicaciones que estandarizan de alguna forma esa comunicación entre partes y esa integración, de forma que el procesamiento se hace más rápido, las tareas tareas administrativas disminuyen, ya no dependemos de estructuras o de sistemas que son propiedad de algunos solos, es solamente de unos. Antes, ahora es estándar para todos, y eso nos permite dedicarnos, gracias al Open Banking y a ese empuje que se está dando a esa estandarización, se permite que nos centremos más en analítica y, cómo no, en la experiencia de usuario. El segundo punto que me gustaría destacar, los pagos sin cash, los pagos sin efectivo. Uh-huh. Esta es otra tendencia de la que se habla mucho. Para situar un poco, debemos saber que hay varias razones que hacen que se estén potenciando los pagos sin efectivo. Para ir muy rápido, diría cuatro. Una es que cada vez hay más adopción en el uso de los wallets, wallets que tenemos, por ejemplo, en nuestros móviles para hacer pagos rápidos y seguros. El segundo punto sería, pues precisamente, dentro de lo que hablábamos antes de PSD2, la mayor utilización de los pagos instantáneos, los instant payments. Tercer punto, que está ayudando muchísimo, es la regulación, por ejemplo, de PSD2, pero también otras iniciativas. Y otro punto, pues por encima de todo, las necesidades de los usuarios, que cada vez demandamos más rapidez, más inmediatez, más seguridad. Conclusión, cada vez hay más pagos sin cash, sin tarjeta, Marta, desaparecen las tarjetas, que eso es interesante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, debemos saber que en enero, y no es casualidad, Visa compró Plaid, que es una fintech gigantesca que está en el marco de estas tecnologías. No es casualidad en absoluto, fue un movimiento muy inteligente. Y dentro de los pagos sin cash también no olvidemos el pago sin contacto, que en esta crisis sanitaria ha sido cada vez más importante. Y pasando a otro punto, hablaría de otra cosa que hablamos muy a menudo, que es este papel que están jugando los Big Tech, las GAFA, que llaman los Google, Amazon, Facebook, etcétera, de turno. Ojo con este movimiento que hemos visto de WhatsApp, que ya permite los pagos a través de la aplicación en Brasil, reciente noticia que va a dar mucho que hablar. Ojo también con el foco que está poniendo Amazon a través de sus altavoces inteligentes Echo en los pagos por voz. Y ojo también, Marta, con Libra.
Libra, claro, la de Facebook.
Efectivamente, Libra de Facebook es una iniciativa que está poniendo en marcha Facebook para hacer un sistema de pagos absolutamente independiente entre los millones de usuarios de Facebook. En definitiva, todos quieren tener al usuario en su ecosistema. Y voy a mencionar la regulación una vez más, porque vamos a oír mucho hablar de esto, porque la regulación no es nada más que el marco regulatorio de cosas que ya están sucediendo, pero la regulación está ayudando a impulsar la adopción de todos estos estas tendencias de las que hablamos. La regulación de GDPR o de la directiva PSD2 es solamente la punta del iceberg. Se están poniendo en marcha muchísimas más iniciativas de las que seguramente podremos hablar en otro de los episodios de pagos que tenemos preparados en este especial pagos. Y para terminar, me gustaría simplemente tener en cuenta que esta inmediatez de los pagos no solamente está afectándonos a los particulares, esto también afecta a las empresas. La inmediatez está haciendo que los comercios reciban, puede hacer que los comercios reciban más rápido sus pagos, que no haya esa latencia y ese lapso de tiempo que perjudica a su circulante y que muchas veces les obliga a recurrir a los bancos para solicitar préstamos de corto plazo. La inmediatez de alguna forma se está cargando, está eliminando esta necesidad. Ahí lo dejo, porque está tocando mucho una de las fuentes de ingresos tradicionalmente de las entidades financieras, y que sin duda va a hacer que cambie un poco la dinámica y que se reorganice todo de una forma diferente. Yo creo que después de estos cinco puntos, lo más interesante será dar paso a Jordi, que tiene cosas muy interesantes que, por sus conocimientos y por su día a día, van a enriquecer sin duda la conversación. Muchísimas gracias, aprovecho para darte, Jordi, por estar con nosotros esta tarde.
Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jordi, sin duda alguna. Bueno, a mí me gustaría empezar, Jordi, porque como te hemos presentado como cofundador y CEO de Pain No Pain, cuéntanos en qué consiste y cuáles son sobre todo los orígenes de la empresa, cuál es vuestra misión y también, no solo la misión, sino también la visión de esta empresa.
Bueno, pues la misión es muy resumida, es conseguir que pagar sea algo sencillo y para eso utilizar la innovación como motor que impulsa el cambio. Pain No Pain la fundamos en el 2011 y nuestro primer objetivo fue llegar a empresas que vendían por internet y que en aquel momento tenían diversas dificultades. Todavía vivíamos en un momento que la seguridad era muy importante para los comercios, entonces nuestro sistema de prevención de fraude era uno de los motivos por los cuales la gente apostaba por nosotros. Y luego también con el tiempo hemos ido cambiando un poco el foco, yendo más a la experiencia del usuario durante el proceso de pago, que como decía Inés, es hacia donde se encamina todo, ¿no? Y buscar esos pagos invisibles dentro del mundo online, es decir, que el usuario, el proceso de pago sea casi instantáneo, sin tener que volver a introducir sus métodos de pago. Y bueno, y fuimos ampliando el rango o el tipo de empresas a las que íbamos dirigidos. En un principio empezamos muy dirigidos a empresas solo digitales. Con el tiempo hemos ampliado nuestras fronteras, es verdad que hemos bajado al mundo físico, tenemos temas de autopistas, universidades, hemos ampliado nuestra cobertura geográfica, cubriendo toda Europa, casi toda Latinoamérica y Estados Unidos. Y bueno, como la empresa siempre ha tenido una filosofía muy techy detrás, nunca hemos parado de innovar, ¿no? El fruto de esa innovación hizo que sacáramos nuestro segundo gran pilar de la empresa, que es nuestro servicio de wallet también, que estamos a día de hoy aprovechando en Latinoamérica.
Uh-huh. Y Jordi, vosotros desde vuestros comienzos hasta ahora, pues claro, la empresa ha evolucionado y además recientemente habéis dado, según tengo entendido, un paso de gigante difícil de conseguir, que sin duda marca un antes y un después. Bueno, enhorabuena por esa licencia. ¿Y qué puedes contarnos al respecto? ¿En qué van a cambiar las cosas para vosotros?
Pues la verdad es que ha sido algo que llevamos mucho tiempo persiguiendo. Llevamos un año, más de un año luchando por ello. Justo en el periodo de COVID fue cuando hemos conseguido recibirla. Y básicamente lo que nos permite es, hasta ahora éramos una empresa puramente tecnológica, uh-huh, y ahora no solo somos tecnológicos, también somos financieros y controlamos toda la cadena de valor de nuestros clientes, tanto de la gestión de los fondos como de la plataforma tecnológica, uh-huh, que es la que brinda al usuario de la experiencia de usuario, ¿no? Para ser más concretos, también esto nos da acceso a nuevos tipos de proyectos, ya no solo que la gente a través de nuestra plataforma pueda pagar. Lo que haremos es gestionar sus fondos, recibir pagos desde cualquier tipo de medio de pago, tarjetas, transferencias que decía Inés antes, automatizar las salidas de dinero, por ejemplo, empresas que prestan créditos express por internet, nosotros podemos automatizarles esas salidas de dinero, o lo que está ahora muy de moda, que son tanto los marketplaces, donde en una plataforma venden multitud de vendedores y el dinero que un usuario paga en una única cesta de la compra debe ser distribuido entre múltiples vendedores, o también las plataformas estilo Uber o Wallapop, donde hay compradores y vendedores, y ya no es simplemente pagar, es pagar a la plataforma y que la plataforma pague a todos sus vendedores. Pues ese abanico de empresas, ahora podemos empezar a dar servicio.
Uh-huh. Interesante, interesantísimo, Jordi. Me ha gustado mucho la última parte en la que hablas de ecosistemas que cada vez son más relevantes. Qué interesante facilitar los pagos en esos ecosistemas. A mí me gustaría saber un poquito más de algo que has mencionado hace unos momentos sobre la pata de negocio de Wallet, no solamente por su relevancia en los últimos tiempos, también por su boom en la época de COVID, de la crisis sanitaria. Me gustaría saber un poco más sobre vuestra pata de negocio alrededor del Wallet, por favor.
Sí, por supuesto. Nosotros empezamos ya con la idea de tener nuestro propio sistema de wallet ya en el 2012. Lo que pasa es que era un producto que para la época y más en Europa era de difícil salida. Lo que nos dimos cuenta es que en otro tipo de países donde la sociedad no estaba tan bancarizada y las tarjetas no son el método de pago más común, sino que es el efectivo, era allí donde tenía más sentido un ecosistema de pagos digital. Y desde hace ya 4 o 5 años que estamos en varios países, como por ejemplo los proyectos así más grandes que tenemos ahora mismo en marcha están en las Bahamas, que curiosamente es un país donde hay una gran parte de la población que no está bancarizada, o en República Dominicana, donde estamos muy orgullosos de ir junto con un banco que nos ha utilizado como plataforma para digitalizarse y llegar a otro tipo de segmento social. Básicamente le das una alternativa a estos usuarios de no llevar efectivo y que desde su aplicación móvil puedan hacer las gestiones más habituales a las que suelen necesitar, ¿no? Pues envío de dinero dentro del país o fuera del país, pagos en comercios, y luego pues pagos de facturas, pequeñas gestiones que aunque a nosotros nos parezcan imposibles en otras partes del mundo son gestiones bastante complicadas porque requieren un manejo de efectivo importante. Es verdad que ahora... Ah, perdona, Inés.
No, que sea apasionante este espacio del mundo fintech.
Sí, es verdad que los wallets ahora también se han puesto muy de moda, los Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, pero digamos que esta es otra modalidad de wallet. Esto en el fondo es un pago con tarjeta digitalizado en el móvil, ¿no? Es otra vuelta de tuerca que en Europa ha tenido más sentido y ha conseguido un gran arraigo en un cierto segmento poblacional.
Yo creo, Jordi, que esto merece, de hecho, un programa especial, porque el papel que han jugado la tecnología y las fintech para la bancarización de tantos millones de personas que hablamos siempre de M-Pesa, pero hay muchas iniciativas como la vuestra, están jugando un papel interesantísimo para compartir algún día con la audiencia, ahí lo dejo. Nos encantará volver a hablar contigo de este tema concreto y de la parte del impacto social que juega las fintech. Pero tengo una pregunta imprescindible que me gustaría hacerte también sobre el impacto de esta crisis sanitaria y todas sus derivadas como el confinamiento, porque me gustaría saber si habéis notado, Jordi, algún impacto en vuestro negocio.
Sí, hay dos grandes impactos. Uno, el más interno, que es el que hemos sufrido todos, que ha sido el teletrabajo, con todas sus implicaciones. En nuestro caso, aunque éramos ya una empresa muy tecnológica, bueno, sobre todo era el garantizar que las medidas de seguridad que estamos obligados a cumplir por nuestra certificación PCI, pues no se veían afectadas. Por suerte empezamos ya a prepararnos un par de semanas antes del estado de alerta. Y luego nos ha cambiado totalmente el enfoque de negocio de cara al 2020, porque nosotros, nos estamos orientando mucho a una serie de industrias, una de ellas y donde más estábamos apostando eran los hoteles, y la dificultad de los hoteles para cumplir con la PSD2. Estábamos haciéndolo muy bien desde hace 3 años, pero este año nos hemos dado cuenta de que teníamos que cambiar totalmente el enfoque porque, por desgracia, el sector turismo se ha visto duramente afectado y todo proyecto de innovación ha cambiado por completo. Y entonces hicimos un movimiento de decir, bueno, ¿qué podemos hacer por ayudar a la sociedad? Y las primeras semanas del coronavirus empezamos a lanzar una promoción en redes sociales de cualquier empresa que empezara a vender online, regalábamos 3 meses de servicio, ¿no? Cubríamos nosotros los costes de comisiones y nos enfocamos mucho a pequeñas tiendas y pequeños empresarios que hasta la fecha hacían su negocio meramente con presencia física y que estaban intentando salir de esta crisis conforme podían, vendiendo por redes sociales, enviando los productos a casa de sus compradores y, bueno, darle herramientas para que además pudieran cobrar a sus clientes mediante redes sociales, SMS, llamadas telefónicas, lo que fuese. Entonces hemos cambiado totalmente el enfoque de negocio y diría que ese cambio que hemos hecho ha venido para quedarse. Espectacular.
Jordi, se nos está acabando el tiempo, nos queda poquito más de 2 minutos, así que te voy a pedir que seas muy breve y en un minutito más o menos, porque me gustaría plantearte de todas formas, preguntarte por dónde crees que van a ir ahora mismo los pagos en base a todo lo que estamos viviendo. Un minutillo más o menos tenemos de tiempo.
es complicado el acertar cuando hablas de futuro. Yo creo que Inés ha dado ya muy buenas ideas. Seguro que la iniciación de pagos, es decir, pagos con tu cuenta bancaria en Internet, se van a volver un estándar. Eso tiene que llegar ya. Los wallets, que ya se han implantado, pero también van a aterrizar los wallets basados en QR, como Alipay, que va a esforzarse en tener una presencia más fuerte en Europa, que es una tecnología que, aunque es vieja, vuelve para ser nueva y probablemente tenga mucha más facilidad de enganchar a los usuarios. Y luego los pagos invisibles, por ejemplo, el transporte público, que simplemente mediante biometría seas identificado, que al final es la base de todo pago, ¿no? Identificar a quien quiere pagar y autorizar la operación. Por buscar otros métodos por los cuales identificar al usuario, que no sea una tarjeta, que no sea una cuenta bancaria, sino lo que él es, y que la transacción suceda sin que el usuario siquiera lo perciba, ¿no? Eso pues, seguro.
Pues Jordi, nos quedamos con algunas de esas claves, con los pagos con cuenta bancaria, con esos wallets basados en código QR y también con los pagos invisibles. Son algunas de las tendencias, de esas nuevas necesidades que tenemos ahora mismo los usuarios, que bueno, hablamos de un futuro, pero en realidad es un futuro prácticamente inmediato. Jordi Nebot, CEO y cofundador en Pay No Pain, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de First Movers y, por supuesto, Inés Muñoz Vidal, copresentadora de este espacio, Digital Banking Specialist en De Menos. Una semana más. Muchas gracias, Inés.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.